cómo se llama aquí, pero bueno, a lo que es el mundo del motor, ¿no? Porque eso ya no solo se va a ver reflejado en talleres y estas cosas, sino también en la competición, porque estoy seguro que alguno de aquí sueña con carreras, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante importante, ¿no? Sabes que hay gente que va a salir formada desde Murcia, que no ha sido lo más habitual, ¿no? En los últimos años en las carreras. Entonces, eso primero de todo es un orgullo. Y bueno, como decía, hablando del año que viene, un año de cambio, un año de empezar cosas nuevas, con gente nueva, con otra vez un poco vuelta a la competición, ¿no? Real, a lo que es un nivel técnico bastante alto, que en moto eso se perdió un poco. Entonces, bueno, ilusionado. Es verdad que no tenemos objetivos, no tenemos presión, que eso es algo que he aprendido de años atrás, que meterse presión a uno mismo no vale de nada, ¿no? Entonces, tomaremos los pasos con calma y estable, sobre todo, que es lo que nos hará un poco ir evolucionando en MotoGP.
No sé cuáles son las primeras sensaciones, el primer feedback que te ha transmitido el equipo de cara a la próxima campaña.
Bueno, sobre todo gente profesional, ¿no? No se puede decir que en el Mundial no haya ningún equipo profesional, ¿no? Pero es verdad que KTM ha hecho muchísimo hincapié en darme un equipo técnico al nivel. Todos vienen de la fábrica, todos son gente que ha estado desde el principio en el proyecto de KTM. Entonces, bueno, tenemos que estar más que contentos, ¿no? Es verdad que llevaba 3 años en el mismo equipo, eso se nota, ¿no? Porque al final hace una relación personal, que eso es importante también. Pero bueno, la gente era bastante abierta, ¿no? Que todos sabemos que cuando nos vamos así un poco de España, ¿no? O gente más europea, esa sangre caliente o esa cercanía se nota. Entonces, bueno, gente bastante abierta, que daban oportunidad también de dar opiniones, que eso no es muy fácil tampoco en el Mundial, con gente que lleva tantos años. Entonces, bueno, más que contento. Al final, lo que digo, KTM está poniendo muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión en este proyecto con GasGas.
Te quería preguntar, sobre todo por lo que dijiste hace un año, nos decías a los periodistas que habías tenido un salto de madurez, ¿no?, respecto al año anterior, y quería preguntarte un año después precisamente por eso, sobre todo con ese salto a la categoría reina.
Bueno, ya no ha sido un salto de madurez, ha sido darme cuenta de las cosas que me venían bien y de las cosas que no me venían bien. Yo salté a Moto2 con mucha ilusión, pero también creo que con unas expectativas que no eran, quizás sí realistas, pero no eran las adecuadas en ese momento, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ahora intentar tener los pies en el suelo, con calma y dando pasos y evolucionando dentro de la categoría sin ninguna prisa, porque al final es lo que nos va a dar de cara a mitad o final de año ser competitivo en la categoría.
Onda Regional, te quería preguntar por la preparación. ¿En qué cambia? Es un salto de categoría, es una moto más grande. ¿En qué cambia este tiempo, digamos, de pretemporada? ¿En qué se hace más hincapié con respecto a años pasados?
Bueno, es verdad que esta pretemporada está siendo un poco, vamos a llamarlo, complicada, ¿no? Al final acabemos a final de noviembre, hemos tenido un mes y el 28 de enero ya nos vamos para Malasia, ¿no? Entonces, es verdad que los tiempos se han acortado todo un poco comparado a una pretemporada normal, que tienes 2-3 meses para habituarte, prepararte, llámalo como quieras. Entonces, bueno, haciendo mucho hincapié en el físico, ¿no? Al final soy una persona que, por, vamos a llamarlo, genética, siempre he sido muy delgado, ¿no? Siempre he sido muy canijo, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, hacer bastante hincapié en la formación física creo que es lo que nos va a hacer un poco estar al nivel, ¿no? Y ya centrarnos en cosas básicas del test, ¿no? Un poco los reflejos para las luces del dash y de la pantalla, un poco concentrarnos en toda la gestión que se tienen que hacer durante las carreras, creo que es lo más importante ahora mismo para empezar, para hacer una base.
¿Cuántos kilos tienes que ganar? Y otra, si estar en un equipo con Augusto Fernández, con el que ya habías trabajado, ¿eso te da tranquilidad?
Bueno, peso este año poco, ponerme un poco más grande la parte de arriba. O sea, vemos a pilotos como Martín, como Miller, como Binder, que al final la parte de arriba del cuerpo tú lo ves que son como una puerta de grande, ¿no? Y me ve a mí que soy muy canijo todavía, pero bueno, aparte, hablando de lo de Augusto, bueno, tranquilidad la misma que si estuviera con otro piloto, ¿no? Al final tengo que estar concentrado en mi trabajo, en mi evolución. Al final él es un piloto que ya tiene un año en la categoría y mucha experiencia recogida, ¿no? Después de 20 carreras, entonces creo que no ayudará, pero nos tenemos que fijar sobre todo en los pilotos de fábrica, que son los que están haciendo resultados importantes.
¿Cómo está siendo también la preparación en el contacto con tus compañeros, los mecánicos, para adaptarte a esta nueva moto?
Bueno, al final, es lo que te digo, fue gente que estuvo muy abierta desde el primer día de los test, gente que al final es muy difícil hacer relación por un teléfono, ¿no? Entonces, el día creo que 14 llamamos toda Austria, una semana, quiera o no, vamos a llamarlo de convivencia de alguna manera, eso siempre ayuda a tener una cercanía, ¿no? He tenido también la suerte de poder traerme gente que ha estado conmigo los dos últimos años en Moto2 a MotoGP y seguro que eso hará la adaptación más fácil, ¿no? Siempre da gusto ver una cara reconocida en el box y tener a alguien con quien hablar, ¿no? Los primeros días yo antes era muy tímido, ¿no? Entonces ahora todo eso va un poco más agilizado.
Pero Guerrero, ¿cómo se prepara también a estos mecánicos como los chicos que estudian aquí para que luego puedan tener esa interacción con los pilotos, para que puedan tener los conocimientos suficientes para hacer sentirse más cómodo, por ejemplo, a Pedro?
Sí, buena. Mira, nuestra idea de formación es preparar los dos años que están aquí con nosotros, una formación muy técnica, una formación muy práctica, para que realmente salgan lo más preparados posible y luego y guiándolos, porque es verdad que hay muchos alumnos que tenemos les gustaría dedicarse a la competición y realmente darle la facilidad y la fuerza necesaria para que salgan lo más preparados posible, para que cojan también su camino y este tipo de interacciones con gente como Pedro Acosta pues les va a ayudar a hacerlo mucho más fácil.
Tópica, muy típica. Te quería preguntar sobre todo por ese nivel de notoriedad que poquito a poco cada año vas logrando, ¿no? Con esa recepción que tuviste hace poquito en Mazarrón, hoy aquí en casa también, en Murcia, en Universae, ¿qué te va diciendo la gente o qué feedback te va dando, sobre todo los aficionados al motociclismo?
No, bueno, creo que se ha normalizado ahora mucho, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer mundial, eso fue una locura, pero porque vine de 0 a 100. O sea, pasé de que me conociera mi padre y mi madre a que me conociera todo el mundo. Al final, creo que quedarme también en Murcia, en casa, yo creo que eso ya la gente lo ha normalizado un poco. O sea, yo ahora puedo ir por el centro de Murcia y, vale, me echo 2, 3 las fotos que hagan falta, pero ya la gente ya lo coge como rutina, ¿no? Lo coge como, vale, esta persona puede estar por aquí, puede estar por allá, y es una persona más, ¿no? Que eso, al final, es complicado también de entender, ¿no? Pero es lo que te digo, estoy a gusto aquí en casa, estoy a gusto en Murcia, entonces, ¿para qué cambiar un sitio que te acoge tanto, te protege tanto como en casa? Y bueno, es verdad que los circuitos, lo que dices, hemos notado bastante trato con los fans o bastante acercamiento, y eso es algo bueno. Al final, yo fui fan hace no tanto, yo veía las carreras en casa hace 3 años, ¿no? Entonces no ha pasado tanto tiempo de eso. Entonces, bueno, intento eso, estar cercano con los fans. Al final, la gente que sale en la tele no son robots. O sea, cada uno puede tener un día malo, un día bueno, y es gente que va al circuito a verte a ti, expresamente a verte a ti. Entonces, de alguna manera, ellos son los que hacen el motociclismo grande y son los que apoyan para que estas cosas sigan existiendo, ¿no? Porque si no hay expectación, MotoGP al final se perdería, ¿no? Entonces, hay que intentar dar a los fans lo que quieren y que vean que eres una persona como cualquier otra, no un robot que aparece en la tele poniendo buena cara.
Hola, Pedro. Vicente Luis Cánova, de COPE. Oye, una cosa, para aquellos que esperen que este año ya te salga así esa locura y demás, ¿qué les dirías? Que tengan paciencia y que poco a poco, ¿no?
Bueno, al final no les diría nada porque esto de tener expectativas cada uno puede tener las suyas, ¿no? Yo tengo las mías y aprendí mucho de Moto2 de que hay que ir con calma, ¿no? Yo creo que me puse una presión o unos objetivos demasiado pronto que no era el momento de ponerse esos objetivos, ¿no? Entonces, me lo intentaré tomar con calma, iremos poco a poco aprendiendo. En MotoGP hay mucho rango de gestión, ¿no?, durante la carrera. Entonces, creo que va a ser lo más complicado al principio o lo más fácil, que puedes cometer fallos. Entonces, tendremos que intentar aprender de eso, porque es lo que te puede dar o quitar una carrera.
Pedro, te quiero hacer yo una pregunta. ¿Quién es el rival a batir, el máximo rival para este año que empieza? ¿Vamos a volver a ver a Marc Márquez en lo más alto?
Bueno, está claro que Bagnaia, si ha ganado el Mundial, es el que todo el mundo tiene en el ojo, ¿no? Martín ha estado al nivel, Márquez estará al nivel, todos sabemos quién es Marc Márquez. No es nada nuevo, ¿no? Entonces, bueno, será como siempre. El problema ahora mismo de MotoGP es que está todo tan tan cerrado, o hay tan poca diferencia entre el primero y el último, que ya no es que uno sea mejor que el otro, ya es que las pequeñas diferencias de verdad marcan los resultados grandes, ¿no? Y pasas de estar primero hasta el 15 y no coges punto. Entonces, tendremos que ir con calma y aprender de ellos, ¿no? Porque al final hay mucha gente con muchísima experiencia en la categoría y creo que son de ellos de quien hay que echarle un poco más de ojo.
No, aprender de ellos, pero si le tienes que hacer una pasada a alguno, se la vas a pegar, ¿no?
Se intentará.
Por ahí.
Pero hablabas antes de la incidencia de mejorar en el físico, de crecer. Teniendo la estructura como tenéis a un en DKTM, un piloto como Dani Pedrosa, que nunca ha destacado por ser muy grande, ¿cómo puedes aprender de él? ¿Cómo te puede ayudar también en ese sentido a manejarte con tu tamaño?
Bueno, se ve que se nota ya desde la tele que Dani siempre lleva motos muy fáciles, muy dulces de llevar, no, nunca ves que tenga movimientos muy extremos encima de la moto, ¿no? Entonces, creo que entender cómo una persona con un físico tan extremo puede ir tan rápido en una MotoGP, porque en la foto Dani se ve pequeño, en realidad se ve todavía más. O sea, en realidad impacta. Entonces, creo que es importante entender sobre todo cómo pilota, porque es lo que te digo, es todo gestión de... Es gestión de botones, gestión de potencia, gestión de neumáticos. Entonces, entender cómo lo hace él, un piloto que tiene tanta experiencia en MotoGP, con KTM sobre todo, creo que es importante entender lo que hace y sobre todo escucharlo, porque alguien con tanta experiencia que ha venido, es de los pocos ya que queda de la época de dos y medio, dos tiempos y estas cosas, creo que es importante.